El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.
Otro mito sobre la unidad cultural de la nación es la idea de que todos los argentinos son católicos. Es la idea de imponer el criterio de una mayoría como si fuera un criterio de homogeneidad. Puede ser que la mayoría crea en un Dios, como sucede en el caso argentino. La mayoría de las personas dicen y son católicas. Pero eso no quiere decir que todos los argentinos lo sean.
La Argentina es un país católico. Todos los argentinos tenemos la misma religión.
Según la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina, más del 75% de los encuestados se declaró católico. Sin embargo, la mayor parte de los practicantes se declaró evangélicos, algo bastante alejado de lo que postulan los imaginarios sociales. Cuando se hace un análisis tomando en cuenta las edades de los encuestados, también aparecen diferencias notables. La incidencia del catolicismo entre los más jóvenes es bastante menor que entre los adultos mayores. El 76% de los argentinos dice concurrir poco o nunca a los lugares de culto. Solo el 23,8% concurre muy frecuentemente, pero en este último grupo tiene un peso extraordinario los creyentes evangélicos. La encuesta muestra que en la actualidad 6 de cada 10 practicantes religiosos en la Argentina son evangélicos. Estos datos arrojan conclusiones compatibles con una serie de investigaciones que relativizan la idea de que la Iglesia Católica tenga el monopolio de la religiosidad popular en la Argentina.
Además, hay algunos datos muy interesantes relevados por una encuesta realizada por el CONICET. Un dato que muestra esta encuesta es que si se consideran a los practicantes religiosos en la Argentina, la mayoría no son católicos, son evangélicos. Otro dato muy interesante que muestra esta encuesta es que sobre el total de argentinos que creen en Dios, que son la enorme mayoría, solamente el 23%, menos de un cuarto, utiliza a las instituciones eclesiales como intermedio en su relación con Dios. Más del 60% dice establecer su relación con Dios por sí mismo, sin mediaciones institucionales. ¿Qué muestra esta encuesta?
En una investigación sobre las identidades religiosas en los barrios del Gran Buenos Aires, se observa la pérdida del monopolio de la Iglesia Católica y que en una sociedad cada vez más heterogénea hay variadas formas de religiosidad popular. Un trabajo muestra la expansión que tuvieron durante los años 90 distintos grupos religiosos, pentecostales, carismáticos, culto umbanda, entre otros, que crecieron a expensas de identidades religiosas tradicionales.
Soy argentino y no me gusta el fútbol.
Soy argentino y no me gusta el asado.
Soy argentino y no soy católico.
En su investigación sobre las transformaciones del monopolio religioso en la Argentina, Alejandro Frigerio señala que el catolicismo puede ser una identidad social importante, aunque no tenga demasiado impacto sobre las prácticas cotidianas del individuo y no implique una identidad colectiva fuerte. Para Frigerio, el hecho de que la mayoría de la población se reivindique como católica no nos dice nada sobre las implicancias que esto tiene en su vida religiosa cotidiana. Lejos de ser una identidad principal que estructure las otras, probablemente sea una identidad secundaria que sale a relucir solo en algunos momentos de la vida del individuo.
Hay distintos dioses en los cuales la gente cree en distintas formas de practicar su religión y eso es parte de la realidad cultural argentina Y cualquier mito que se quiere imponer, que genera una situación de exclusión de aquellos que no entran en el mito, nos genera una situación de desigualdad y de injusticia.
Casi maullando como los gatos del arrabal, la luna en fuego y las tres marías que me cantaban no llores más. El sueño grande y la casa chica bramaba cerca el ferrocarril. Grillos y sapos, lechuzas tuertas fueron la orquesta que dirigí. Cayeron la lluvia de agua y de balas, salvé la vida porque hubo un dios. Salvé las letras y a mi guitarra el encordado se le enlutó. Hoy canto alguna cantando aquellas, canto por nadie, canto por vos. Postales mías del alma viva, fotografiando lo que yo soy. Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y el locutor. Mitad speaker y mitad fantasma. Esquina de nombre antiguo, mi luna silba en el callejón. Las tres Marías ya se casaron y oyen por radio la evocación. Tienen maridos con vías lácteas y una familia tan estelar. Polvo de estrellas que hoy me titila sobre el costado de esta posal. Cayeron lluvia de agua y de balas, salvé la vida porque hubo un dios. Silbé las letras y a mi guitarra el encordado se le enlutó. Canto algunas, cantando aquellas, canto por nadie, canto por vos. Postales mías del alma viva, fotografiando lo que yo soy. Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y el locutor. Mitad speaker y mitad fantasma.
El Arcón y otro capítulo de Mitos Industria Nacional. Esta vez nos preguntamos, ¿existe en la Argentina una unidad cultural o es un mito?
Sí, claro que existe la unidad cultural. Mirá si no. El tango es la música nacional, como el mate y el asado. El tango es un símbolo de lo argentino.
Una nación necesita símbolos, lugares, personajes, telas que flamean al viento. Signos que condensen aquello que los une y los distingue de los otros. Eso siempre ha sido así, y no solo en las naciones, sino también en los grupos étnicos y religiosos. Y será del mismo modo en el futuro. La pregunta es, ¿qué ilumina y qué oculta cada uno de esos signos? Quisiéramos que fueran símbolos claros, nuestras artes, nuestra educación o al menos nuestro fútbol. Y así podemos seguir buscando símbolos que nos distingan en tantas otras cosas. El mate, dice uno, mientras mira a los uruguayos con el termito bajo el brazo caminando por la rambla de Montevideo, y a los paraguayos intercalando uno con cáscara de naranja y un tereré. El vino, dice otro, como si no existieran las plantaciones chilenas, francesas, italianas, etc.
Soy argentina y me gusta el mate, pero las tortas fritas las unto con Nutella.
Yo soy argentino, pero me gusta la música electrónica.
Yo soy argentino y me gusta jugar al béisbol.
Soy argentino y no me gusta el tango.
El mito más difícil de todos los mitos que nos tocan hoy es el tango es la música nacional. Una nación necesita símbolos, lugares, personajes, banderas con los cuales identificarse. Y en la Argentina se ha impuesto la idea de que tenemos una música, que es la música de la nación. Pero es muy difícil que todos los argentinos compartan plenamente esta idea, por una razón muy sencilla. Hay zonas en el noroeste, en Córdoba, o en Corrientes, o en los distintos lugares de la Argentina, donde ustedes van a encontrar el cuarteto cordobés, o la chacarera, o el chamamé correntino. Entonces, ¿por qué van a convencer ustedes a un correntino, a un salteño, a un jujeño, de que la música nacional es la música de Buenos Aires?
El tango es una música original, bella y con fuerte arraigo local. ¿Qué duda cabe? Lo que también es seguro es que los salteños, correntinos o santiagueños no podrían aceptar que el tango es la música nacional. No es el tango lo que une Santiago del Estero con Corrientes, Tucumán o Salta con Córdoba. En general no les disgusta el tango, para nada, pero las músicas que consideran propias son la chacarera, el chamamé, la zamba, el cuarteto y otras.
No es casualidad que cuando tenemos que elegir una música, elegimos la de Buenos Aires. Una avenida, la de Buenos Aires. Una calle, la de Buenos Aires. Eso está vinculado con otro mito que es Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires.
La idea de que el tango es la música nacional es análoga a la idea de que la cultura de Buenos Aires debería ser la cultura nacional. Es una proyección de la hegemonía cultural porteña sobre el conjunto del país. El tango se distingue del folclore, término que muchas veces reduce la enorme diversidad musical del país y que es propio del así llamado interior. Si queremos entender cómo se construyó la hegemonía cultural de Buenos Aires, preguntémonos por qué el chamamé es correntino, el cuarteto es cordobés y el tango es nacional. Un lector más puntilloso podría preguntarse, ¿y el asado? Pero le aclaro, es que no hay mitos científicos. Ahora bien, el asado como ritual de reunión familiar o de amigos o de compañeros de trabajo es una de las prácticas más equitativamente distribuidas de la Argentina. Podrá elegirse la carne de novillo o la de ternera, y en ciertos lugares aparecerán el cerdo, el cordero, el chivito. Todos los niveles de ingreso y todas las regiones, con mayor o menor frecuencia, tienen su asadito, pero no nos distingue por completo de otras naciones donde también es habitual. En cualquier caso, es un mito, en el sentido de creencia, que se lleva ritualmente a la práctica. Y es una práctica social extendida con alta densidad simbólica. Otro mito sobre la unidad cultural de Argentina es el que dice que
los argentinos somos un pueblo politizado. El argentino promedio es un apasionado de la política, muy por encima del ciudadano promedio de cualquier otro lugar del mundo.
¿Qué se querrá decir cuando se afirma que los argentinos somos un pueblo politizado? El sentido más evidente parecería ser que a los argentinos nos gusta la política y más que a otros pueblos. Pero el problema no se ha resuelto. La afirmación puede ser cierta, pero ¿qué significa el gusto por la política? Distingamos tres cosas: la sobremesa del domingo, la capacidad de hacer protestas espontáneas y la capacidad de organización política. Ciertamente, la sobremesa del domingo es una metáfora acerca de la intensidad del diálogo y del debate político interpersonal, ya sea en ocasión de un asado, un café o una cervecita. Comparado con mi experiencia personal de América Latina, la cotidianidad política parece más presente aquí que en otros países. Sea para decir lo que fuera, aquí siempre puede insertarse un bocadillo político. Quizás, en comparación con los extensos debates del pasado, con los que se buscaba resolver el futuro de la patria, algo se ha perdido. Y algo se ha ganado. Probablemente, la conciencia de que allí no se dirime tanto el destino. En las últimas décadas hubo tres oleadas de militancia. En los 80, en los primeros años de la recuperación democrática, una nueva militancia partidaria que tendió a diluirse con la decepción del Felices Pascuas y el inicio del menemismo. En los 90, en cambio, los sociólogos buscaban la politicidad fuera de la política, en el rock, el fútbol o cualquier expresión cultural. Y en 2001-2002 surgió una nueva militancia social en organizaciones de base, desde grupos barriales hasta colectivos de trabajadores desocupados. En los últimos años, especialmente a partir del conflicto entre el gobierno y el campo, y después del fallecimiento de Néstor Kirchner, se produjo una tercera oleada. la juventud se volvió más participativa y se desarrollaron nuevos debates entre los intelectuales. Sin embargo, en la actualidad es muy poderosa la mirada distante y desconfiada hacia cualquiera que se involucra en política.
Para estar unidos necesitamos estar de acuerdo, y para estar de acuerdo necesitamos evitar esas cosas que pueden separarnos.
Ay, qué lindo que hayan venido a casa. Bueno, lo importante es que estemos todos juntos, que podamos compartir, eso es lo más importante, más allá de la diferencia. Lo único que le pido es que no me hablen de política, así tenemos un día en paz. Porque ¿saben qué? La política es sucia, venenosa, mala, dañina, perjudicial, fea, tóxica, espantosa, horrible. ¡Hija de puta! ¿Eh? ¡Turra!
Hablar de política atenta contra una familia unida.
Ahí está, querido. Hola, querido. Nena, yo sé que tu novio es militante de la Cárpena.
No, nada que ver.
No, querido, se te ven los ojos. Quédate tranquilo. Yo no se lo digo a nadie, pero acá no se habla de política. ¿Estamos de acuerdo?
Cuidado con la política. Que no sea una excusa para evacuar enojos y odios que uno con esa persona tenía de antes.
No es justamente un ámbito en el cual se gane prestigio social. Muchos de los que participan en política lo hacen porque creen que pueden contribuir en aspectos concretos. Otros, en cambio, se involucran directamente en el negocio político. Pero la mirada social casi nunca hace esas distinciones. Esa distancia desconfiada es el producto y a la vez la causa de una despolitización antes que la evidencia de una esencia política de nuestros compatriotas.
Ya hemos avanzado en el reconocimiento de la diversidad cultural, y cuando hay cantitos racistas en la cancha, paran el partido. Si hay cantitos homofóbicos contra los que tienen otra orientación sexual, los partidos continúan. Todavía nos falta trabajar para entender y reconocer nuestra diversidad. La diversidad cultural es constitutiva de todas las naciones. En esa diversidad está la riqueza, está la posibilidad de aprender, de convivir en la diferencia. Necesitamos salir de los laberintos de nuestro sentido común. Necesitamos enredarnos en proyectos culturales como mitomanías para poder, en común, construir nuevos sentidos.
La luna nupcial y vieja chorrea por las endijas con luz de papel de lija para estos ojos que lloran, y un estilete de sombra escapado de algún viento como un colmillo sangriento me atravesó con tu nombre. Rumor de cascos oscuros de los caballos en danza azulando los tambores por arte de magia blanca. El gato de la escalera en un sopor de ginebra bate en la puerta del alta por arte de magia negra. ¿A dónde te vas ahora? Me gritan de la azotea, escondidos en las flautas para que nadie lo vea. Los alientos que te guardan como adentro de un pañuelo y me cruzan con los filos de la entrepierna hasta el cielo. El cuarto de madrugada se cubre de flores muertas y en algún rincón despierta una abeja encandilada. Su
zumbando un recuerdo tierno, cruzo este cuerpo maltrecho, desde el muelle de tus pechos hasta un fanal del infierno. En la memoria difusa me cuenta un gato de losa de las muchas dulces cosas que quedaron inconclusas. Y no te cuento la pena que tienen los encordados de ver mis dedos armados para matar la tristeza. Me voy y me llevo todo en una cuenca vacía. No es nada de todos modos perder la piel ya perdida. Ya cuelgo un sueño en el muro como otra mancha verdosa. Y dejo el corazón desnudo debajo de una baldosa.
La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.